Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este martes 5 de febrero. Aquí estamos, comenzando un nuevo día. Por cierto, nuevo año en el calendario chino. Es el año, bienvenidos al año 4717 del calendario lunar, y es el año del cerdo. La comunidad china está, por lo tanto, de celebración, y aquí en Madrid se han programado una serie de actos, por si usted quiere asistir, sobre todo en el distrito de Usera. Si van a salir de casa en este año 4717 del calendario lunar, sepan que tienen ustedes que abrigarse, porque como ayer, que estábamos en otro año, hace mucho frío. Aunque algo menos, porque dice que los del tiempo que se suaviza un poquito, que según se temple la jornada, pues iremos casi a los 15, 16, ahí, poquito a poco. De momento hay 0 grados en la sierra, 1 bajo 0 en Madrid y 1 bajo 0 también en la zona sur, que si tiene usted que salir, que no está para salir en pantalón corto. Es lo único que tiene usted que tener en cuenta esta mañana. Tenga en cuenta también que en el 16º día del cierre patronal del taxi puede que sea el último día. Después de la reunión ayer en la Consejería de Transportes y viendo la patronal del taxi que se ha encontrado un muro en la Comunidad de Madrid que no va a legislar contra las VTCs, como ha ocurrido en Cataluña o como ha ocurrido también en el País Vasco, donde se ha establecido una precontratación de una hora. No se puede contratar de un minuto para otro una VTC, sino hay que esperar una hora. Y ese cambio normativo también entra en vigor en una comunidad autónoma gobernada por nacionalistas. En Madrid, como mucho, la Comunidad de Madrid ofrece sentarse a negociar con los taxistas cambios en su regulación, que puedan ofrecer un precio cerrado, como hacen las VTCs, o que pueda haber un trayecto compartido, es decir, ir mejorando algunas de las ataduras o ir soltando algunas de las ataduras a las que se ha sometido el sector del taxi. Eso es lo que ofrece la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, hay una votación hoy, 16 días después. Es muy complicado mantener una huelga tantos días en economías pequeñas. Es un esfuerzo muy grande el que ha hecho el sector del taxi, por lo menos muchos trabajadores del sector del taxi, muchos empresarios autónomos, y el tiempo pasa y estamos ya en el día 16. Veremos lo que votan hoy los taxistas y lo contaremos aquí en Onda Madrid. Como estamos contando en Telemadrid, una nueva entrega de un sondeo en el programa Turno de Palabra, en la noche en Telemadrid. La novedad es que la plataforma Más Madrid, liderada por Íñigo Errejón, conseguiría el 10% de los votos, 10,5, por encima de Podemos, que no llegaría a ese 10%, 9%. Le superaría a ambas fuerzas Vox, que se incrementa su posición en Madrid, según esta encuesta, hasta el 13,5%, ojo con esto. Empatan el PSOE y el PP casi al 22%, sube un poquito el PP, baja un poquito el PSOE. Quien baja 2 puntos es Ciudadanos. Sube 2 puntos Vox, baja 2 puntos Ciudadanos. Hablaremos también de esta encuesta pensando en el domingo electoral del 26 de mayo, que ya veremos si hay elecciones generales o no, porque todo va a depender de si hay presupuestos o no. Los independentistas tensan la cuerda, van a presentar enmiendas a la totalidad al proyecto de Sánchez, piden a cambio pues que el gobierno interfiera en el juicio por rebelión a los implicados en el golpe de octubre del 17 y que, por supuesto, reconozca el derecho de independencia de Cataluña, que por lo menos negocie un referéndum. El gobierno dice que no se puede mezclar cuestiones en las que el gobierno no tiene nada que decir, como por ejemplo el juicio, con los presupuestos, pero tendrá mucho que ver la duración de la legislatura, como decimos siempre. ¿Hasta dónde será este órdago? Veremos si las enmiendas están presentadas y las retiran 5 minutos antes. Pero de momento la cuerda está tensada en ese punto. Dato económico de la jornada, que empezábamos a contar ayer en Buenos Días Madrid. Por supuesto, los datos del paro de enero certifican las señales de frenazo en la economía. La media de bajas de afiliados a la Seguridad Social fue durante el mes de enero de 205.000, pero ojo con el dato del 2 de enero, que hubo 606.000 bajas en la Seguridad Social. 606.000. Ese día entró en vigor la subida del salario mínimo, 900 euros, y el incremento de los impuestos de las cotizaciones sociales que graban el trabajo. Es el peor enero desde el año 2013. Ojo con este dato, que hay que tenerlo en cuenta, porque es una señal adelantada de lo que se nos está diciendo del frenazo del crecimiento económico, que directamente ese frenazo se nota en la creación de empleo. Sumado a decisiones del gobierno, como el incremento del salario mínimo o el incremento de los impuestos que gravan el trabajo. Venezuela, al final, 8 días después, 20 de los 28 países de la Unión Europea reconocen al presidente encargado de convocar elecciones, Juan Guaidó, en nombre de la Asamblea Nacional de Venezuela, y por lo tanto los representantes diplomáticos de la Unión Europea pues reconocen a Guaidó frente a Maduro, que se sigue quedando en su puesto, por supuesto que sí, además amenazando al presidente del gobierno español, porque ayer tomó la iniciativa de reconocer a Guaidó, advirtiéndole de un baño de sangre, de seguir la estela de Trump, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que 20 de los 28 países de la Unión Europea reconocen a Guaidó. Las excepciones más notables: Italia, con un gobierno de la extrema derecha, más cercano a Putin que al euro, y Grecia, con un gobierno de la extrema izquierda. Como datos más, dos países más relevantes que no han reconocido al gobierno de Guaidó. Así empezamos a contar esta mañana, de martes 5 de febrero, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Más noticias ahora mismo con David Herráez y Ángela Beato. Roger Torrent denuncia persecución ideológica enfermiza en la cárcel de Soto del Real.
El presidente del Parlamento catalán acusa a instituciones penitenciarias de requisar todo tipo de prendas y objetos de color amarillo a los presos del 1 de octubre. La defensa de Sánchez Rull y Turull pide su libertad para evitar humillaciones en los traslados al juicio.
Nuevos sabotajes de los llamados comités de defensa de la República en edificios judiciales de Cataluña.
Han llenado de estiércol las puertas de varios juzgados de distintas ciudades a una semana del juicio por el 1. El TSJC advierte que esos ataques suponen un atentado contra el Estado de Derecho y entorpecen el normal funcionamiento de un servicio público.
Rodrigo Rato asegura que sus competidores se confabularon con el gobierno de Rajoy para echarle.
El expresidente de Bankia ha declarado que Francisco González, responsable entonces del BBVA, fue la primera persona que exigió su marcha. Rato ha señalado que no percibió problemas para aprobar las cuentas de la entidad y confiaba en devolver las ayudas del FROP.
Desarticulada una célula terrorista que pretendía captar adeptos al Daesh.
La Policía Nacional ha neutralizado a 5 reclusos dedicados a radicalizar en prisión a otros presos. Con ayuda de un funcionario, la red captaba internos faltos de recursos y les prometía importantes sumas de dinero si cometían un atentado terrorista al salir de prisión.
Los afectados por el cáncer reclaman atención psicológica.
En el Día Mundial contra el Cáncer, pacientes y familiares han denunciado la falta de tratamiento psicológico especializado antes, durante y después de la enfermedad. En España, casi 236.000 personas necesitan este servicio que solo Cataluña ofrece de manera integral.
Reconocen por primera vez la incapacidad permanente a una mujer violada hace 22 años.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León admite que la víctima padece estrés postraumático crónico y un trastorno de ansiedad. Estas secuelas del ataque la limitan para trabajar en lugares aislados o en contacto con desconocidos en soledad.
Comisiones Obreras convoca huelga general en la educación el 8 de marzo.
La Federación de Enseñanza del Sindicato ha convocado un paro de 24 horas durante el Día Internacional de la Mujer. Sus convocantes consideran la educación clave para la erradicación del sexismo y llaman a secundar un paro masivo en las aulas.
Telemadrid da un nuevo impulso a su emisión de tarde con un nuevo magazine.
La cadena autonómica apuesta por un programa ideado para ocupar y ampliar el horario de Madrid Directo, que traslada su emisión a los sábados y domingos. La periodista Inés Ballester se incorpora a la cadena para impulsar así las nuevas tardes de Telemadrid.
El Papa Francisco termina su visita a Emiratos Árabes Unidos con una multitudinaria misa.
El estadio de la ciudad deportiva Zayed será el escenario del encuentro religioso al que asistirán unas 135.000 personas. De los cerca de 9 millones y medio de habitantes del país, casi un millón son católicos, la mayoría procedentes de Filipinas y la India.
7 muertos y un herido grave en un incendio en París.
El fuego se ha originado por causas que aún se desconocen en torno a la 1 de esta madrugada en un edificio de apartamentos de 8 plantas en el distrito 17 de la capital francesa. Hay al menos otras 27 personas heridas, entre ellas 2 bomberos.
Deportes, la jornada de primera división se cerró con un derbi en Vallecas.
El Leganés se llevó el partido en Vallecas por 1-2, de forma que los pepineros se alejan más de los puestos de descenso donde se hunde el Rayo. En fútbol femenino, el sorteo de semifinales de la Copa de la Reina ha emparejado al Atlético de Madrid con el Barça. El partido se disputará el 17 de febrero.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días a esta hora. Afortunadamente y de momento no encontramos complicaciones en la red de carreteras de la comunidad. El tráfico es fluido tanto en las rondas de circunvalación M40 y M50 como en todos los accesos a Madrid, tanto de entrada como de salida. Aún así, una vez más desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, no bajen la guardia y por supuesto moderen la velocidad.
Además de recordarles que sigue cerrado la línea 2 de metro entre Sol y Retiro. No hay novedad en la circulación de los trenes de toda la red de metro ni en la red de cercanías.
Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Martes 5 de febrero de 2019, primera crónica de Madrid. En Buenos Días Madrid, Carlos Ibáñez.
Buenos días, Juan Pablo. Pues en poco menos de 4 horas, a partir de las 10 de esta mañana y hasta las 6 de la tarde, los taxistas van a votar en referéndum en la terminal T4 del aeropuerto si continúan o no con su huelga indefinida después de que ayer la reunión con la consejera de Transportes acabara sin acuerdo y con muchos reproches mutuos. Nos lo cuenta David Moreno.
No rotundo a la solución catalana, la Comunidad de Madrid no aprobará ninguna ley que suponga la desaparición de las VTC, directa o indirectamente. Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes.
Porque hay 3.000 familias en Barcelona que antes tenían un trabajo y ahora no lo tienen, y porque habrá denuncias por parte del sector de las VTCs que afectará al patrimonio, en este caso de la comunidad catalana.
El presidente de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz, habla de desprecio y humillación.
Hemos asistido al más burdo engaño y desprecio a todo un colectivo del taxi de Madrid. Las tácticas, las prácticas empleadas desde esta casa han sido de lo más ruin y mezquino.
Los taxistas van a votar en referéndum si desconvocan la huelga, como les ha pedido la Comunidad de Madrid.
Esta casa ha querido vengarse del colectivo del taxi. El taxi ha podido perder una batalla, pero la guerra va a ser larga y lo van a pagar. No hasta el día de las elecciones, hasta el final.
El gobierno regional sí convocará la semana que viene un comité regional del transporte con todas las partes implicadas y lanzará un reglamento que permitirá a los taxistas ofrecer precio cerrado y trayecto compartido.
Mientras tanto, la huelga de taxistas sigue teniendo consecuencias en el día a día de Madrid. Según publica El Mundo, Loli Jurado, se reduce el tráfico y se dispara el uso del metro.
Según los datos ofrecidos ayer por el área de medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid, la circulación se ha reducido una media de 4,18% en la Almendra Central, dentro de la M30, desde el inicio de los paros, y casi un 2,7% en los barrios situados fuera de la vía de circunvalación. Especialmente notable ha sido el descenso del tráfico en la Gran Vía, cerca del 19%, ya que se trata de una calle muy transitada por los taxistas, debido a la concentración de hoteles, y que desde hace semanas está prohibido el tráfico para los que no sean residentes. Por contra, el transporte público está registrando un aumento en su demanda considerable. Lo más destacado es el crecimiento de la afluencia en el metro, que está registrando 85.700 viajes más a diario de media desde el inicio de la huelga, lo que supone un crecimiento del 3,7%. Los viajes en los autobuses urbanos, los de la MT, en las 2 semanas de huelga, en comparación con las 2 anteriores, también han experimentado un repunte del 1,56%.
Y más protestas sobre el asfalto. La plataforma de autocares independientes discrecionales de Madrid va a protestar a las 11:30 de esta mañana, cortando el carril bus de O'Donnell para denunciar el trato, dicen, discriminatorio y el acoso que aseguran sufrir por parte del ayuntamiento.
Los autobuses que no son regulares no pueden transitar por ese carril, que sí está disponible para los autobuses de transporte público discrecional y de rutas escolares. La plataforma también ha llevado a cabo protestas para pedir la carga y descarga de viajeros en puntos de hospedaje de Madrid Central.
Son las 6:14. La plataforma Más Madrid, liderada por Íñigo Errejón, entraría en la Asamblea Regional con un 10,5% de los votos, casi un punto más que Podemos, todavía sin candidato a la presidencia de la comunidad. De esta forma, Errejón, tras su alianza con Manuela Carmena, superaría a Unidos Podemos, según la encuesta realizada para el programa Turno de Palabra, emitido anoche aquí en Telemadrid. Felipe Serrano.
Errejón divide Podemos y gana su particular batalla contra la formación de Pablo Iglesias. La nueva plataforma progresista resitúa el tablero electoral y moviliza nuevos votantes. La suma de ambas formaciones crece 1,7 puntos con respecto al barómetro de hace un par de semanas. El PSOE de Ángel Gabilondo pierde 5 décimas, pero vuelve a situarse como el más votado en un más que reñido empate técnico con el Partido Popular de Díaz Ayuso. 21,9% para el PSOE frente al 21,8% para el PP, que sube 2 décimas. Ciudadanos sigue como tercera fuerza política con el 19,4% pese a dejarse 2 puntos, mientras que Vox continúa su ascenso y crece 1,3 puntos hasta el 13,5% aún sin candidato oficial. La encuesta de Invimark para Telemadrid dibuja un panorama muy fragmentado, dejando en el aire un complicado juego de alianzas sin una foto clara con vistas a la investidura. PSOE, Más Madrid y Podemos sumarían el 41,7% de los votos frente al 35,3% de Partido Popular y Vox. Ciudadanos volvería a ser determinante a la hora de inclinar la balanza hacia la izquierda o hacia la derecha.
Las reacciones a la encuesta no se han hecho esperar. Las primeras las escuchábamos ya anoche en turno de palabra de Telemadrid.
La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, desconfía de los malos resultados que ofrece el sondeo para su formación después de la ruptura con Íñigo Errejón. Nadie, dice Montero, entiende lo que hizo su excompañero, aunque a la hora de votar primará el bien para Madrid.
No se entiende, o sea, que en el momento de más influencia política, en el momento en el que estamos consiguiendo más cosas para cambiar la vida de la gente, que es para lo que nació Podemos, se monte esto, pues es una cosa que mucha gente no ha entendido y que la mayoría de gente rechaza, pero aún así, mirando para adelante, pues la mayoría de la gente quiere lo mejor para Madrid, que es una candidatura de unidad.
Errejón defiende su postura, su decisión, dice, se ve respaldada por esta encuesta.
Hombre, nosotros lanzamos una iniciativa hace 2 semanas y hoy tiene un respaldo del 10% en 2 semanas. Eso me parece una buena noticia, pero la mejor noticia no es esa. La mejor noticia es que el conjunto del bloque progresista sube casi 1.5 puntos.
El candidato socialista Ángel Gabilondo defiende que su grupo es el único que puede aglutinar esas fuerzas progresistas.
Y alguien tendrá que aglutinar todos estos vasos comunicantes que están circulando, según se ha dicho, en el bloque progresista. Entonces lo que interesa que en el bloque progresista haya alguna voz que pueda, y creo que esto lo decidirán los ciudadanos y no yo, que pueda también articular ese bloque.
Desde Ciudadanos, Ignacio Aguado destaca del sondeo los malos datos del Partido Popular. José Luis Martínez Almeida matiza, son las políticas del PP las que han llevado a Madrid a ser el motor de España.
El PP, desde el año 2015, es decir, en los últimos 4 años, ha perdido 41 escaños. Está en caída libre en la Comunidad de Madrid. 41 escaños.
Lo que es el rival a batir son las políticas del Partido Popular, que por mucho que el señor Errejón critique, son las que ha llevado a que España, a que Madrid sea la comunidad líder en España.
Y en Vox, satisfacción por los datos que reflejan un aumento en la intención de voto, lo que les haría determinantes a la hora de formar gobierno. Su presidenta en Madrid es Rocío Monasterio.
Que va a ir a más, creemos que vamos a ser determinantes.
¿Puede subir ese 13,5%?
Por supuesto que sí. Vamos a ser determinantes en la Comunidad de Madrid, de nosotros va a depender el gobierno. Y al final de marzo saldrán los candidatos, yo creo que seremos los últimos en presentarlos, pero eso no nos importa, estamos dedicados más a los programas, que yo creo que es lo fundamental.
Bueno, y seguimos hablando de elecciones y de listas electorales, porque Izquierda Unida condiciona la construcción de una lista unitaria en la Comunidad de Madrid a que esta candidatura exija la inmediata paralización de la operación Chamartín en la capital, un macro proyecto urbanístico que a juicio de este partido beneficia al promotor privado y perjudica el interés general.
La construcción de una candidatura única que aglutine a Izquierda Unida, Más Madrid, Podemos, Anticapitalistas y Equos se enfrenta a diferencias políticas de fondo a causa de la operación Chamartín. Es un macroproyecto urbanístico que Izquierda Unida pide frenar y que, salvo cambios imprevistos y de última hora, la alcaldesa Carmena quiere aprobar. Escuchamos a José Luis Nieto de Equo, Álvaro Aguilera de Izquierda Unida y Lorena Cabrerizo de Anticapitalistas.
Me hubiese gustado que Podemos se hubiese sentado a esta mesa. Desde Equo consideramos que lo ideal hubiese sido que esta mesa hubiese sido lo más plural posible.
Bajo ningún concepto vamos a ir a una candidatura que no exija la inmediata paralización de la operación San Martín.
Estamos dispuestos a sentarnos en mesas para dialogar, pero el proyecto de Más Madrid no es nuestro proyecto político.
La respuesta de la alcaldesa Carmena a Izquierda Unida se encuentra en la crónica de Mar García.
Prefiere Manuela Carmena no responder a esas líneas rojas marcadas por Izquierda Unida para llegar a una candidatura conjunta. No va a permitir que Madrid Nuevo Norte marque el paso de los posibles acuerdos para compartir lista electoral. Como alcaldesa, Carmena prefiere no opinar en voz alta. No estamos, dice, ya en campaña.
No estamos en campaña electoral aún y que, por tanto, yo estoy actuando como alcaldesa. Estamos aquí viendo cómo funcionan las escuelas infantiles y voy a contestar a todas las preguntas que tengan que ver con mi trabajo como alcaldesa. Eso tiene que ver con consideraciones, además, que son muy opinables y que tienen que ver más con los trabajos que hacen los comentaristas políticos, a los que sabéis que no suelo prestarme.
respuesta como alcaldesa Izquierda Unida, que propone a Más Madrid, a EQ y anticapitalistas la paralización de lo que ya es la antigua Operación Chamartín como requisito, eso sí, para poder articular una candidatura de confluencia en esta región. Más Madrid adelanta que va a oír las propuestas de Izquierda Unida para mejorar el proyecto, pero que está en contra de paralizarlo.
6:20, hoy se celebra la segunda jornada del juicio por el caso del espionaje político en la Comunidad de Madrid, después de que ayer se constituyese el jurado que tendrá que decidir si los 6 acusados cometieron o no un delito de malversación de fondos públicos. La defensa asegura que todo es una cortina de humo para tapar el caso Gürtel Eva Prat.
No será hasta el día 6 cuando comiencen a declarar los 3 guardias civiles y los 3 funcionarios acusados de utilizar coches oficiales y teléfonos de la Comunidad de Madrid para presuntamente espiar a altos cargos políticos del PP como Manuel Cobo o Alfredo Prada. El abogado de 3 de los acusados, Ramón González, asegura que todo es una maniobra de distracción.
Yo entiendo que eso es una excusa o una cortina de humo que alguien echó, puede ser por parte del PP, evidentemente, para de alguna manera esconder, ya le digo, el tema de Gürtel. Es totalmente ficticio, es absolutamente imposible. Estaban trabajando normalmente, nunca hubo un espionaje determinado y han sacado eso de una manera totalmente torticera.
En el juicio van a declarar como testigos Esperanza Aguirre, Ignacio González o Francisco Granados, 3 personas clave en todo este caso, según la defensa.
Yo creo que aquí el cabeza de todo esto es Ignacio González. Y de alguna manera Esperanza Aguirre, bueno, pues de alguna consentía todo este tema, presuntamente, evidentemente, igual que Granados también sabía perfectamente lo que estaba pasando y bueno, no hizo absolutamente nada.
Hoy se presentan las cuestiones previas con la petición de absolución por parte de la Fiscalía.
El presidente regional, Ángel Garrido, ha declarado que la comunidad va a seguir personado en esa causa del espionaje político. Y la Comisión de Investigación sobre las Irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos ha dedicado su primera sesión a cerrar las comparecencias iniciales. Serán las del director del Instituto Universitario, encargado de los polémicos másters de Cifuentes y Casado, 2 profesoras y el director de El Diario.es, el medio que empezó a informar de todo este asunto. José Frutos.
La comisión ha echado a andar con un acuerdo para que el próximo día 15 comparezcan 3 personas directamente responsables del máster de Cristina Cifuentes: Enrique Álvarez Conde, exdirector del Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos, y las profesoras Cecilia Rosado y Alicia López de los Mozos. También acudirá Ignacio Escolar, director del Diario.es, el medio que adelantó el caso. Juan José Moreno Pesué, César Zafra, Ciudadanos.
Pero esperemos que sean útiles para avanzar en el objetivo de la comisión, que detectar que posibles irregularidades se han cometido.
Yo creo que sería injusto para los madrileños que no diesen las explicaciones necesarias y sobre todo no descubriésemos lo que ha pasado y pudiésemos poner soluciones.
Más adelante se citarán a los presuntos beneficiarios como Cristina Cifuentes, Pablo Casado o Carmen Montón, en medio de una fuerte polémica entre oposición y PP. Eduardo Rubiño, Podemos; Alfonso Serrano, PP.
Bueno, aquí ha habido realmente un boicot a la comisión por parte del Partido Popular, innegable, que ha tenido lugar desde el primer momento.
Un intento más de convertir la Asamblea en un teatrito y en un circo por parte de los grupos de la oposición.
La comisión ha propuesto elevar a 6 sus 4 sesiones inicialmente previstas.
Y la justicia madrileña rechaza paralizar el traslado de menores no acompañados, los llamados MENAs, a una residencia situada en el Instituto San Fernando. Gloria Risco.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza las medidas cautelares solicitadas por un grupo de padres del Instituto San Fernando. Querían paralizar el traslado de menores extranjeros no acompañados, los conocidos como MENAs, a una residencia dentro de este complejo. En un auto, el tribunal señala que la mera alegación de unos supuestos perjuicios para la comunidad educativa resultan inasumibles para estimar la solicitud de los padres. Los magistrados rechazan también, entre otras cuestiones, que los menores se encuentren en situación de abandono y que quede acreditado que el edificio estuviera en desuso. Los padres exponían que el traslado se había producido fuera del procedimiento administrativo y que el edificio carece de acceso controlado, pero no lo ve así el tribunal.
Y en Crónica de Sucesos, un hombre de 64 años ha muerto esta noche tras perder el control de la moto que conducía y chocar contra el guardarrail de la carretera M11.
Es el segundo motorista que muere en esas circunstancias en las últimas 24 horas. En este caso, el accidente ha ocurrido pocos metros de la salida 1 de esa M11. Los servicios de SAMUR Protección Civil solo han podido confirmar el fallecimiento del motorista. La policía municipal, que ha contado con la colaboración de varios testigos, se ha hecho cargo del atestado e investiga ahora las circunstancias del siniestro.
Y además les hablamos de un incendio ocurrido en Leganés. 10 personas han tenido que ser atendidas esta noche por inhalación leve de humo por un incendio declarado en una vivienda de la calle Martín Gaite. Esto era lo que nos decían algunos vecinos.
Por lo visto, un brasero que estaba al lado del sofá y ha salido a arder y nada, ha sido cuestión de nada, minutos. Ha habido vecinos que no han podido salir, de la cantidad de humo que había ya en la escalera es imposible salir, entonces los han aconsejado que se quedaran hasta que vinieran los bomberos, ventilaran toda la escalera y ya cuando los han ventilado estaban todas las ambulancias esperando, unos han necesitado oxígeno, cuidados, había gente mayor, entonces los que han podido salir por su pie, bien, pero en cuestión de 10 minutos los últimos que han salido ya salían asfixiados.
Vamos con los periódicos. En sus primeras páginas esta mañana.
Y comenzamos, por ejemplo, con la portada del diario El Mundo. El espaldarazo a Guaidó deja a Maduro en un limbo diplomático. España y las principales potencias europeas, salvo Italia, rompen con el régimen venezolano e impulsan un plan de ayuda humanitaria. La Asamblea nombrará hoy nuevos embajadores. Maduro responde a Sánchez. La historia te recordará como a un pelele de Donald Trump. El gobierno cobarde de España ha tomado una decisión nefasta. Portada del País. Sánchez impulsa el apoyo a Guaidó de 20 países de la Unión Europea. Los europeos marcan distancias con Estados Unidos y abren la puerta a un diálogo que permita la salida de Maduro. También encontramos en la portada del País el siguiente asunto en clave nacional. Los independentistas anuncian enmiendas para vetar el presupuesto. Esquerra y PDeCAT piden gestos al gobierno, que los acusa de alinearse con la derecha. Nos vamos hasta la portada de La Razón. Guaidó tejerá una red de embajadores tras el aval de España y la Unión Europea. El no de Italia visualiza la división entre los socios europeos. El Vaticano descarta una audiencia con Maduro, que ya moviliza a las milicias para una guerra. Y también en La Razón, los independentistas ponen en jaque la legislatura. Anuncian que bloquearán los presupuestos. Terminamos con la primera de ABC, que la dedica a los últimos datos que hemos conocido sobre el empleo. 204.865 empleos menos, el peor enero desde 2013. El gobierno desoye a los expertos y agrava el frenazo de la economía al aumentar el salario mínimo interprofesional y los impuestos.
Vamos con la música. Un día como hoy, pero del año 1972, Paul Simon lanzó su primer disco en solitario. Ángeles Martín.
Uno de los más creativos compositores de los Estados Unidos, llevaba 14 años dedicado a la música, aunque hasta ese año lo había hecho junto a su amigo Garfunkel. Esta canción que escuchamos, Mother and Child Reunion, fue uno de sus primeros éxitos de ventas en solitario. Such a mysterious way, and the course of a lifetime runs over and over again. But I would not give you false hope on this strange and mournful day, when the mother and child reunion is on the emotional way.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Buenos Días Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Cuando sí, Eli, entonces aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en
nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
este miércoles, en Onda Madrid, el clásico de los clásicos. Partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey Barcelona-Real Madrid. Conectaremos en directo desde las 8:30 de la tarde con el Camp Nou a través del 101.3 y 106 de la FM. Vive el deporte con la intensidad de un clásico en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora encontramos ya circulación en aumento de entrada a la capital madrileña por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles y la 42 a la altura de Parla. En la M40, densidad circulatoria en Vallecas y Vicálvaro, sentido a 2 y en Villaverde, dirección a 4. En el resto de carreteras de la comunidad, de momento se circula sin problemas. Eso sí, una vez más, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, no bajen la guardia y, por supuesto, sean muy prudentes a volante.
Les recordamos que sigue cortada la línea 2 del metro entre Retiro y Sol. A esta hora no hay novedad en la circulación de toda la red de metro y tampoco en la red de cercanías. Llevamos desde las 6 de la mañana contándoles lo más destacado de la actualidad. Estamos en el comienzo del martes 5 de febrero, dicen los del tiempo, que hoy suben un poquito las temperaturas, que llegaremos a los 15 grados esta mañana. Tenemos 0 grados en la sierra, 1 bajo cero en la capital y 1 bajo cero también en la zona sur. Por cierto, que la comunidad china está de celebración. Y este martes han entrado en el año 4717 del calendario lunar, que es el año del cerdo. Están, por lo tanto, celebrando hoy el año nuevo. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. La huelga indefinida, el cierre patronal del taxi, alcanza hoy su 16ª jornada, pero podría terminar. Hay convocado un referéndum a partir de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde para decidir si continúa o no con el cierre patronal. La reunión que ayer mantuvieron con los representantes del sector en la Consejería de Transportes no consiguió ningún acuerdo, no acercó posturas. Desde el gobierno regional se insiste en que no van a permitir que en la Comunidad de Madrid ocurra lo que en Cataluña, donde el Real Decreto que entró en vigor el viernes pasado ha provocado el cese de actividad de las VTCs y la presentación por parte de las empresas que operaban para Uber o Cabify de expedientes de regulación de empleo. Ayer mismo una de ellas despidió a 730 de sus 750 empleados. Además de Cataluña, ha habido un acuerdo también en el País Vasco estableciendo la precontratación de una hora, con lo cual van a tener muy difícil las VTCs para seguir operando como hasta el momento en el País Vasco. Otro gobierno nacionalista también, en este caso el del País Vasco, es el que apuesta por blindar al sector del taxi frente a las VTCs. La próxima semana se va a reunir el Comité Regional de Transporte en Madrid. El objetivo es que se apruebe un nuevo reglamento que le quite ataduras al taxi. Por ejemplo, le permita ofrecer un precio cerrado a los clientes o un trayecto compartido. A partir de ahí veremos cuál es el resultado de la votación de hoy por parte de los taxistas que están llamados a votar desde las 10 de la mañana en Barajas. Es noticia, hablando de votaciones, un sondeo en Telemadrid, en el programa Turno de Palabra. La plataforma Más Madrid, liderada por Íñigo Errejón, conseguiría las elecciones autonómicas de mayo el 10,5% de los votos, así para empezar, llevándose más de la mitad de los votos de Podemos, que quedaría por debajo del 10% también, el 9,3%. Por delante de estas formaciones, empate en lo alto entre el PSOE y el PP. El PP se recupera un poco, baja el PSOE y Vox es una fuerza que incrementa su porcentaje de votos, según este sondeo, en 2 puntos y son 2 puntos los que pierde Ciudadanos, que aún así sería decisivo a la hora de la formación de un nuevo gobierno en la Comunidad de Madrid. Veremos si el 26 de mayo hay o no elecciones generales. A día de hoy podríamos contar que sí. ¿Por qué? Pues porque los independentistas catalanes, el PDeCAT y Esquerra, van a presentar enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado, que ya veremos si retiran 5 minutos antes, pero están tensando la cuerda, presionando al gobierno de Sánchez, recordándole de quién dependen, piden a cambio que el gobierno intervenga en el juicio e influya en el juicio a los golpistas de octubre del 17 y además dé pasos para el reconocimiento de Cataluña, su derecho de independencia, por lo menos que se negocie un referéndum. Veremos hasta dónde llega el órdago, pero si no hay presupuestos no aguantará mucho más el gobierno de Sánchez. Y hay de plazo por lo menos hasta abril, hasta primero de abril, para poder convocar las elecciones generales a la vez que las municipales, las autonómicas y las europeas. Señal económica negativa de esta mañana. Es un dato que hay que tener en cuenta y es el dato del paro de enero, especialmente el dato de la afiliación a la Seguridad Social. Ya contábamos ayer que la media de bajas fue de 205.000 cotizantes, aunque hay que resaltar el dato del 2 de enero, 606.000 bajas de cotizantes. Ese día entró en vigor la subida del salario mínimo a 900 euros y el incremento de los impuestos de las cotizaciones sociales que gravan el trabajo. Es el peor enero desde el año 2013 y es una señal del frenazo del crecimiento de la economía, según todos los expertos esta misma mañana, tal y como reflejan las opiniones y el análisis que se están haciendo de estos datos del paro conocidos en las últimas horas. Por otro lado, en Venezuela, el presidente Guaidó, presidente encargado de convocar elecciones en nombre de la Asamblea Nacional de Venezuela, en nombre del Parlamento, comenzará hoy a nombrar representantes diplomáticos en los países que le han reconocido. De momento, 19 de los 28 países de la Unión Europea ya han mostrado su apoyo. Ayer, una declaración oficial del presidente del gobierno reconocía a Guaidó como presidente. Por supuesto que el tirano Maduro ha acusado al gobierno español, a Sánchez, de ser un pelele en manos de Trump y le ha responsabilizado de lo que pueda ocurrir si hay una intervención militar. Así estamos empezando a contar esta mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, la actualidad de la jornada al comienzo del martes 5 de febrero. Otras noticias ahora mismo con David Ferraez y Ángela Beato. Rullet Torrent denuncia persecución ideológica enfermiza en la madrileña cárcel de Soto del Real.
El presidente del Parlamento catalán acusa a instituciones penitenciarias de requisar todo tipo de prendas y objetos de color amarillo a los presos del 1 de octubre. Por su parte, la defensa de Sánchez, Rull y Turull, pide su libertad para evitar humillaciones en los traslados al juicio.
Nuevos sabotajes de los comités de defensa de la República en edificios judiciales de Cataluña.
Han llenado de estiércol las puertas de varios juzgados de distintas ciudades a una semana del juicio por el 1O. El TSJC advierte que esos ataques suponen un atentado contra el Estado de Derecho y entorpecen el normal funcionamiento de un servicio público.
Moody's advierte que la subida del salario mínimo afectará la creación de empleo.
La agencia de rating cree que perjudicará principalmente a los jóvenes que buscan trabajo por primera vez, ya que las empresas tenderán a contener los costes laborales. Según sus cálculos, España crecerá un 2,3% este año y el paro bajará al 14%.
Rato asegura que sus competidores se confabularon con el gobierno de Rajoy para apartarle.
El expresidente de Bankia ha declarado que Francisco González, del BBVA, fue la primera persona que exigió su marcha. Rato ha señalado que no percibió problemas para aprobar las cuentas de la entidad y que confiaba en devolver las ayudas del FROD.
Desarticulada una célula terrorista que pretendía captar adeptos del Daesh.
La Policía Nacional ha neutralizado a 5 reclusos dedicados a radicalizar en prisión a otros presos. Con ayuda de un funcionario, la red captaba a internos faltos de recursos y les prometía importantes sumas de dinero si cometían un atentado terrorista al salir de prisión.
Los afectados por cáncer reclaman atención psicológica.
En el Día Mundial contra el Cáncer, pacientes y familiares han denunciado la falta de tratamientos psicológicos especializados antes, durante y después de la enfermedad. En España, cerca de 236.000 personas necesitan este servicio que solo Cataluña ofrece de manera integral.
Reconocen por primera vez la incapacidad permanente a una mujer violada hace 22 años.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León admite que la víctima padece estrés postraumático crónico y un trastorno de ansiedad. Estas secuelas del ataque la limitan para trabajar en lugares aislados o en contacto con desconocidos en soledad.
Comisiones Obreras convoca huelga general en la educación el 8 de marzo.
La Federación de Enseñanza del sindicato ha convocado un paro de 24 horas durante el Día Internacional de la Mujer. Sus convocantes consideran la educación clave para la erradicación del sexismo y llaman a secundar un paro masivo en las aulas.
Telemadrid da un nuevo impulso a su emisión de tarde con un nuevo magazine.
La cadena autonómica apuesta por un espacio ideado para ocupar y ampliar el horario de Madrid Directo, programa que traslada su emisión a los sábados y domingos. La periodista Inés Ballester se incorpora a la cadena para impulsar así las nuevas tardes de Telemadrid.
El Papa Francisco termina su visita a Emiratos Árabes Unidos con una multitudinaria misa.
El estadio de la ciudad deportiva Zayed será el escenario del encuentro religioso al que asistirán cerca de 136.000 135.000 personas. De los cerca de 9 millones y medio de habitantes del país, casi un millón son católicos, la mayoría procedentes de Filipinas y de la India.
7 muertos y un herido grave en un incendio en París.
El fuego se ha originado por causas que aún se desconocen en torno a la 1 de esta madrugada en un edificio de apartamentos de 8 plantas en el suroeste de la capital francesa. Hay al menos otras 27 personas heridas, entre ellas 2 bomberos.
Deportes, la jornada de Liga de Primera División se cierra con un derbi en Vallecas.
El Leganés se llevó el partido en Vallecas por 1-2, de forma que los pepineros se alejan más de los puestos de descenso donde se hunde el Rayo. En fútbol femenino, el sorteo de semifinales de la Copa de la Reina ha emparejado al Atlético de Madrid con el Barça. El partido se disputará el próximo 17 de febrero.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza esta jornada en Madrid este día, Carlos Ibáñez?
Pues preparando las urnas, porque los taxistas deciden hoy si continúan con la huelga después del último rechazo a sus propuestas por parte del gobierno regional, Loli Jurado.
Tras la reunión de ayer con los representantes del sector del taxi, la consejera de Transporte, Rosalía Gonzalo, dijo que se ha comprometido a promover la aprobación inmediata de un nuevo reglamento del taxi y a convocar a principios de la semana que viene a una reunión extraordinaria del Comité Madrid de Transportes con la meta de consensuar una regulación para los VTC que en ningún caso será express. Hoy el sector del taxi votará si se desconvocan los paros o continúan las movilizaciones. Será a partir de las 10 de la mañana en la T4.
Y quienes sí volverán a manifestarse hoy serán las empresas de transporte discrecional dedicadas al traslado de turistas.
A partir de las 11 y media de esta mañana pretenden cortar el carril bus de O'Donnell a la altura del Doctor Esquerdo. Pretenden denunciar el maltrato generalizado que recibe este sector, así como las actuaciones arbitrarias, dicen, del Ayuntamiento de Madrid y del conjunto de administraciones públicas que generan trato de favor y discriminación entre las empresas que realizan servicios de transporte turístico.
Más protestas, esta vez en la de los circos con animales.
Sacarán sus caravanas para recorrer toda la Castellana, desde la Plaza de Castilla hasta el Palacio de Cibeles, para exigirle al gobierno de Manuela Carmena que recapacite sobre su decisión de prohibir los circos que utilizan animales en sus números. Los camiones partirán de Plaza de Castilla a las 11 de la mañana en dirección a Colón, donde junto al Museo de Cera se unirán varios colectivos del mundo rural, la caza y la tauromaquia para dar su apoyo al circo tradicional. La marcha culminará, como decimos, en la sede del Ayuntamiento.
Tribunales, la Audiencia Provincial juzga a una policía por vender permisos de residencia con él, sus colaboradores necesarios.
En el banquillo, el agente, su expareja, la hermana de esta y una auxiliar administrativa adscrita a la Brigada de Extranjería. Están acusados de la supuesta comisión de 23 delitos continuados de falsedad en documento oficial. La Fiscalía pide 8 años de cárcel para el policía y la auxiliar de la Brigada de Extranjería, acusados de obtener de forma ilegal, entre 2006 y 2008, permisos de residencia a extranjeros en situación irregular en España y vendérselos por unos 10.000 euros por expediente.
Comienzan las celebraciones del Año Nuevo Chino.
Las calles de la capital celebran desde hoy hasta el 24 de febrero la llegada del nuevo año chino, el del cerdo, símbolo de riqueza y prosperidad. Por cuarto año consecutivo, Madrid se suma a la celebración de la comunidad china, organizando más de un centenar de actividades que tendrán su momento de mayor intensidad el próximo fin de semana en Munsera, el distrito con mayor presencia china.
Y buscamos ahora más previsiones en el resto de la región.
Comenzamos en el corredor de Henares. Esther Bernabé.
Las asociaciones de ecologistas están preocupadas por la cantidad de palomas que están muriendo en las zonas urbanas de Vería de San Antonio. El concejal de Medio Ambiente descarta que se deba a productos tóxicos. En Rivas Vacia Madrid han invertido 300.000 euros para recuperar un solar al lado del ayuntamiento que se ha convertido en un nuevo espacio de uso público y cultural que será inaugurado este próximo sábado. Conoceremos más detalles. Y en Alcalá de Henares va a tener lugar el concurso de peque recicladores y será en el auditorio Paco de Lucía.
¿Por dónde pasa la actualidad del martes en el suroeste? María Martínez de Mora.
La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visita esta mañana Móstoles. Lo hace para presentar las políticas sociales que su grupo pretende poner en marcha si gobierna en las elecciones de mayo. Y por la tarde, Ayuso visitará también Alcorcón, el centro de mayores Adolfo Suárez. Allí tendrá lugar un encuentro con las nuevas generaciones y los mayores afiliados en este municipio. Y en Pozuelo de Alarcón arranca el servicio de atención gratuita para personas con Parkinson. Se impartirá todos los martes y jueves en el espacio para el ocio de Pozuelo. Se necesita cita previa. También se ofrece servicio de rehabilitación y grupos de ayuda para familiares de afectados.
Más previsiones del día en el norte. Patricia Cristóbal.
San Sebastián de los Reyes arranca una nueva convocatoria de los presupuestos participativos para los jóvenes de la localidad. Se trata de un plan que invita a los vecinos de entre 14 y 30 años a proponer iniciativas y proyectos juveniles que posteriormente se debatirán y serán votados. Finalmente, aquellos más respaldados serán puestos en marcha con la financiación del ayuntamiento. Por su parte, en Colmenar, la policía activa una campaña de inspección del transporte escolar por la que los agentes van a controlar que los adultos que lleven o recojan a los niños del colegio dispongan en sus vehículos de sistemas infantiles de seguridad autorizados, garantizando con ello que los menores viajan adecuadamente sujetos. Y por último, el Ayuntamiento de Alcobendas ha convocado una nueva edición de sus premios Atenea y Hombres por la Igualdad, con los que se reconocerá a aquellas personas que defienden los valores de igualdad entre hombres y mujeres y que promueven la conciliación.
Buscamos ahora previsiones en el sur. Cristina Espina.
Gran balance para el gimnástico Getafe, que empieza febrero con 36 medallas ganadas durante el campeonato interescolar, en el que participaron alrededor de 400 gimnastas de 12 escuelas deportivas de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Todos competían por las medallas en los niveles B y A de las modalidades de tumbling, mini tramp y trampolín. También destacaron en la Copa Madrileña, consiguiendo la segunda posición en trampolín base 2 en categoría masculina. Alberto Rentero se colocó en primera posición en doble mini tramp y en segunda posición en trampolín. Y en Aranjuez, el polideportivo Las Olivas inicia este mes una nueva actividad deportiva, el yoga, dentro de la reorganización de este tipo de eventos que se realiza en este polideportivo. La Delegación de Deportes ha incluido como novedad estas clases que se impartirán los martes y jueves a las 10:30 de la mañana.
Y terminamos en la Sierra, Pilar Rivera.
Hoy comenzamos en el Boalo, cuyo ayuntamiento ha iniciado un programa de reactivación profesional para 10 desempleados de larga duración y con dificultades de inserción en el mercado de trabajo. Por esta iniciativa, el consistorio les va a formar y les va a dar empleo durante un año en áreas municipales. Por otro lado, destacamos que la Biblioteca Municipal de Guadarrama, Arcipreste de Ita, ha renovado todos los equipos de acceso público a Internet. Es una nueva inversión que permite una mejor y más rápida navegación para los usuarios de este espacio de la biblioteca. Y hoy concluimos en la capital de la sierra, en Collado Villalba, donde va a tener lugar la presentación de la Ruta de la Tapa 2019. El acto va a contar con la presencia de la alcaldesa, la concejal de turismo y el presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios Villalbinos.
Vámonos de nuevo a los periódicos. ¿Qué cuentan de las cosas de Madrid, Loli Jurado?
Pues, por ejemplo, abrimos las páginas que dedica el diario El Mundo a nuestra región. La huelga del taxi alivia el tráfico. La circulación en la capital cae un 4,18% mientras Metro aumenta 86.000 usuarios diarios. Expertos explican que muchos conductores dejan el coche en casa ante el miedo a los cortes al tráfico por las concentraciones de taxistas. Particularmente notable ha sido el descenso del tráfico en la Gran Vía, cerca del 19%, ya que se trata de una avenida muy transitada por los taxistas, debido sobre todo a la concentración de los hoteles, y que desde hace semanas está prohibido el tráfico para quienes no sean residentes. La circulación por la M30, al contrario, sí que ha vivido un incremento durante los paros, en este caso del 0,64%. Nos vamos hasta El País. Madrid, Pepu Hernández promete en su primera cita con las bases seguir en la oposición si no gobierna la capital, al contrario que Trinidad Jiménez o Miguel Sebastián. Yo me quedaré, así titula entrecomillado Pepu Hernández, una fotografía de Pepo Hernández antes de dar comienzo en su reunión con militantes en el distrito de Latina. Nos vamos a las páginas de Madrid del diario La Razón. Así serán las zonas de aparcamiento vecinal, el ZAV, plazas azules gratuitas para residentes y controladas por el SER. Busca evitar que barrios limítrofes con la M30 se saturen de vehículos aparcados para evitar los parquímetros. Se registrarán antes las matrículas de los vecinos. Y terminamos con las páginas de ABC. Plaga de asaltos a comercios. Madrid exporta bandas de aluniceros al resto de España. La policía contabiliza a unos 50 de estos delincuentes y a una veintena de butroneros activos de la zona sur de la capital que viajan a otras provincias.
Seis y 49 minutos, buscamos la crónica de deportes.
Onda Madrid, deportes.
El Leganés se llevó el partido en Vallecas por 1-2, de forma que los pepineros dejan algo más atrás los puestos de descenso en los que entra el Rayo. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La jornada en Primera División se cerró por todo lo alto para los nuestros con el derbi de Vallecas entre Rayo y Leganés. Diego García, buenos días.
Buenos días, Javi. El Leganés se llevó los 3 puntos de Vallecas y se ha convertido en la bestia negra del equipo franjirrojo esta temporada, puesto que le eliminó de la Copa del Rey y le ha vencido en los 2 partidos ligueros de esta campaña. El Lega se impuso por 2-1 en un partido bronco, donde se adelantaron los pepineros gracias a un tanto de Brightwhite. El Rayo empató con un tanto de Álvaro García, pero justo un minuto después, en Neseri, junto a Diego Reyes, hacían el 1-2 definitivo. El equipo de Mitchell prepara desde hoy el partido contra el Español el próximo fin de semana, mientras que el Leganés se medirá al Betis en Butarque el próximo domingo.
Y el Real Madrid ha comenzado a preparar el clásico de ida de semifinales de Copa de este miércoles, que se va a disputar en el Camp Nou ante el Barcelona. Solari tiene todo el equipo disponible, menos a Vallejo. Por su parte, Leo Messi no ha entrenado con el grupo y se va a someter a unas pruebas médicas este martes, por lo que es duda para el partido de ida de semifinales frente al Real Madrid. En el Atlético de Madrid, Coque, Saúl y Diego Godín ya apuran su puesta a punto de sus respectivas lesiones con la mirada puesta en el derbi del sábado ante el Real Madrid en el Wanda Metropolitano, en el que en principio Diego Pablo Simeone va a poder disponer de todos ellos. Y en fútbol femenino, este lunes se han sorteado las semifinales de la Copa de la Reina. Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona y Real Sociedad Sevilla. Las colchoneras van a intentar resarcirse de la final del año pasado y eliminar al Barça, que defiende el título. Los encuentros se van a disputar a partido único el 16 y 17 de febrero. Lola Romero, presidenta colchonera, analiza el duelo.
Es evidente que bueno, pues es un encuentro que yo creo que ninguno esperamos y que bueno, pues la suerte ha estado echada. Así es como se ha cumplido y bueno, pues nada, a esperar lo mejor, a disputar lo máximo posible. Creo que somos dos equipos muy guerreros, dos equipos que nos gustan mucho los títulos. O sea que por ello iremos, ojalá así sea.
Y ahora nos vamos hasta Aranda del Duero, en Burgos. La Arandina Club de Fútbol ha emitido este lunes un comunicado en que pide disculpas públicamente a todas aquellas personas que se hayan sentido ofendidas o damnificadas por estas amenazas de su entrenador a un periodista tras el partido.
Si no te suelto una hostia porque te arranco la cabeza. ¿Qué miras? ¿Qué gilipollas? ¿Eres un hijo de puta tú?
Venga,
¿tú sabes? Una banda de hijos de puta. Sí, vale, tú eres vale. Un hijo de puta. Cállate la boca.
No,
Estamos
preguntando.
Provocador de mierda, que eres un mierda y un hijo de puta, te lo digo 20 veces.
Vale. Ya han escuchado. En su escrito, además, la Arandina incide en que su único objetivo ha sido trabajar por el proyecto deportivo. Todo sea eso. Horacio Sala ya no tiene la esperanza de que su hijo Emiliano Sala, quien desapareció a bordo de una avioneta sobre el Canal de la Mancha, esté con vida después de que se hayan encontrado escombros de la avioneta y un cuerpo dentro de la misma.
Ya ahora se lo terminó la ilusión. Así que esperemos que estén los dos cuerpos ahí adentro y bueno, cheque, no queda más palabra para decir.
España y Brasil de fútbol sala van a disputar este martes en el Wizzing Center de Madrid el segundo de los 2 amistosos entre ambas en 3 días tras las tablas que han firmado el domingo en Cáceres, donde el partido terminó en 2-2. Y en la previa, el seleccionador nacional Fede Vidal tiene claro el jugador que le quitaría a la selección canariña.
En Brasil sí hubo una individualidad que destacó por encima de otras grandes individualidades como tiene, que fue Pito, y bueno, no es que lo quitaría, pero sí que creo que ayer fue un jugador determinante en el partido y lo que sí es que es difícil quitarlo y ponerlo en tu selección. Luego tendría que ganarse el sitio, pero sí que lo quitaría de Brasil como mínimo.
Y el seleccionador brasileño Marquinhos Xavier elogia al madrileño Carlos Ortiz.
Tengo una admiración muy grande pelo capitán Ortiz, pela liderança, pela forma com que lida com os resultados, com as diversidades. Para mim é um grande exemplo, um atleta que certamente teria su espacio dentro de nuestra selección.
Como decimos, el partido a partir de las 7 de la tarde en el Wizzing Center de la Comunidad de Madrid. Y terminamos con baloncesto porque Trey Thompkins, ala pivote estadounidense del Real Madrid, sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y está pendiente de evolución, por lo que el club aún no baraja una fecha de regreso.
Agenda de Cultura y de Ocio, María José Francisco.
Un acercamiento al universo creativo de los niños, y es que este fin de semana comienza MICE Madrid, la cuarta edición del Festival de Cine creado por menores de 12 años, con las proyecciones de Las Aventuras del Príncipe Ahmed, la primera película de animación que abre el festival en Cineteca Madrid. También se suman otros espacios como la Filmoteca Española, 7 centros culturales de distintos distritos y Espacio Abierto Quinta de los Molinos, que acogerá talleres sobre los orígenes del cine y el lenguaje audiovisual. José María Jiménez, director de MICE Madrid.
Se van a poder ver una muestra de cortometrajes de ficción y animación realizados por menores de 12 años en entornos educativos de países como México, Serbia, Emiratos Árabes, Croacia, España, Taiwán y Chile, entre otros.
El poder del chocolate en Centro es la exposición Indigo Eye de Rubén Grillo, que toma este alimento como protagonista de un trabajo de investigación. La relación entre placer y trabajo, entre lo humano y universal, fuentes de chocolate inspiradas en máquinas de dinero, recordando los tiempos pasados del cacao como elemento de intercambio económico y su vinculación a las élites sociales. Piezas sonoras, moldes y materiales novedosos como láser y denim en esta instalación. Yo Nunca da forma teatral a un problema de la sociedad contemporánea, la normalización de la violencia hacia la mujer. Como punto de partida, el caso de La Manada, para buscar la conciencia al respecto de un texto desgarrador, donde se contraponen lo lúdico y peligroso, lo público y lo privado. También la violación de la que nunca se habla, la que tiene lugar dentro de la pareja. Un viaje por la psique de la educación sexual. Manuel Campos es el director.
Esto delata, a fin de cuentas, la ineficacia de la educación sexual que hemos recibido y que estamos dándole o regalándole a las nuevas generaciones. Porque el problema es hondo y se sigue educando a un sexo en la sumisión y a otro en el control.
Todos los miércoles a las 8 de la tarde en la Sala Intemperie. Literatura y espionaje en la Universidad Rey Juan Carlos para dar a conocer la novela de este género en un seminario pionero al respecto, para debatir y dar una visión del espionaje desde la literatura con autores como Juan Bolea, autor de Parecido a un asesinato, el historiador Carlos Carnicer y también especialistas fuera de la ficción. Ganadora del Premio Nacional de Música 2017, Rosa Torres Pardo es una de nuestras pianistas más reconocidas. Ha compartido escenario con la Filarmónica de Londres, Hamburgo y los Virtuosos de Moscú. Hoy comparte recuerdos, poesía y complicidades con compañeros de profesión en un recital en el Teatro de la Zarzuela a las 8 de esta tarde.